Vamos a entrar más de lleno ya en lo que es la obra de la cruz, que tantas veces la hemos visto, pero que toda nuestra vida tenemos que verla hasta que vaya calando y Dios nos vaya abriendo el entendimiento para que podamos conocer, como nos dice en su palabra, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Vimos la figura que es el bautismo de ser sumergido y después emerger de debajo del agua, ¿verdad? Y que esa figura es la identificación con el Señor Jesús en su muerte, que murió por nosotros, nuestro identificarnos, nuestro hacerlo nuestro. La inmersión en el bautismo. Sería, declaro que asumo la verdad de Dios y entro por completo en sus hechos en la hora del Calvario. Al descender al agua, expreso en figura mi muerte con Cristo en la cruz y mi sepultura en Él y con Él en el sepulcro de José de Arimatea. Y pido a Dios que Él obre la realidad de esos hechos con sus resultados en mi vida práctica diaria de aquí en adelante y para siempre. Esto sería la expresión del corazón, ¿verdad? Al sumergirse en el agua. Vamos a ver lo que es la obra de la cruz. Y vamos a movernos un poco por las Escrituras. Primero a los Corintios 15, versículo 3. Primero a los Corintios 15. Ya hemos estado viendo esto en las reuniones. Bueno, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, tenemos que verlo desde un punto de vista completamente personal. Cristo murió por mis pecados. Todo lo que vamos a ver es para cada uno de nosotros, porque si no, no podemos recibirlo y vivirlo. Cristo murió por mis pecados. En Isaías 53, capítulo 6, 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, Jehová cargó en él mis pecados, mi pecado, como expiación en pago por mis pecados. En Hebreos, capítulo 9. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Cristo murió como expiación en pago por mi culpa. La sangre de Cristo limpia mi conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Capítulo 10, versículos 17 y 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que Él ha llevado mis pecados, ha pagado mi culpa, ha llevado mis pecados en su cuerpo. Primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados. Es decir, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mí. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por mí en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Por mí quiere decir como mi sustituto en mi lugar, murió por mí. Cristo murió conmigo en él, con todo lo que yo soy en mí mismo, en mi identidad por elección, de tal manera que vino a ser todo lo que yo soy en mí mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que es bueno que podamos ver todos estos aspectos de la muerte del Señor por cada uno de nosotros. Primero, murió por nuestros pecados, como expiación por nuestros pecados. Murió como expiación por nuestra culpa, quitando nuestra culpa también, no solo pagando los pecados, sino quitando nuestra culpa también. Llevó sobre su cuerpo mis pecados, lo que yo he hecho, pero además de las cosas, de mis acciones, de mi carácter, de todo lo que yo he hecho, me llevó a mí mismo, al que ha hecho esas cosas. Entonces murió como sustituto en mi lugar y conmigo en él, de manera que Dios hace las cosas en verdad. Por lo tanto, cuando yo fui puesto en Cristo, Cristo fue hecho lo que yo soy. Lo que yo soy en mí mismo es pecado. Así que hemos leído en la segunda de los Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora pensemos lo enorme que es, lo inmenso que es, lo desbordante para nosotros que es el que el Dios Santo, en la persona del Hijo, viniera a ser hecho aquello que aborrece la naturaleza eterna de Dios, aborrece con todo lo que Dios es, pecado. Y el propio Hijo de Dios viniera a ser hecho eso, porque es lo que yo era. Entonces, no se puede poner alguien que es pecado en una persona sin que esa persona venga a ser aquello que le han puesto encima, ¿verdad? Así que él mismo fue hecho pecado porque es lo que yo soy. Y esto nos hace darnos cuenta de lo maravilloso, de lo inmenso, de la salvación y de la realidad nuestra. De que, bueno, si somos salvos, pero que es que Dios ha tenido compasión de nosotros, que somos pecado nosotros mismos, somos enemistad en contra de Dios, en lo que amamos íntimamente como nuestro, todo eso es enemistad en contra de Dios. Y tuvo que llevarlo el Señor al coste de ser él mismo hecho pecado, ¿no? Y por lo tanto, al ser hecho pecado, el Padre se apartó de él y le abandonó. Y la ira de Dios cayó sobre él. Bueno, son cosas tan fuertes, y cuando uno las considera personalmente. Ahora no es una historia que oigo, ahora soy yo que estoy en ello, ¿verdad? Yo he tenido que ver totalmente en toda esta obra. Así que vino a ser hecho todo lo que yo soy en mí mismo, y no hay nada que pueda escapar, no hay nada de mí que pueda escapar. O todo va a la cruz y muere con Cristo, o quedo en condenación. No hay más. Así que ahí vemos también la ceguera de muchos cristianos que porque han creído y les han dicho que les han sido perdonados los pecados, quieren seguir viviendo, si no en pecado, sí en sus propias ideas, en sí mismos. Es como deshacer lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Ahora, Cristo murió la muerte de mi vida en mí mismo, la muerte de mi vida en mí mismo, la muerte de mi vida a mí mismo y la muerte a mi vida en mí mismo y la muerte a mi vida de mí mismo. Cristo murió la muerte mía a mí mismo. En Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí lo tenemos tan claro, ¿verdad? Cuando somos bautizados en su muerte porque Él murió mi muerte. Entonces yo tengo que ser unido a su muerte, de manera que la muerte que Él murió a mí en mí mismo sea eficaz en mí ahora. Tengo que unirme a su muerte porque Él murió a mí, murió mi muerte. Vamos a ver algunos de los efectos de la obra de la cruz, es decir, de la muerte de Cristo en la cruz, algunos efectos en mí de esa obra. Romanos 6, capítulo, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, que morí con Cristo. Y si morimos con Cristo, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Contaos como muertos. Morí con Cristo para siempre. Morí con Cristo al pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo creo que esto no necesita de muchas interpretaciones, es llano, sencillo, literal lo que nos está diciendo, ¿verdad? Habéis muerto. Así que nos encontramos con esa realidad, que nuestra apariencia es más o menos la misma. Nuestra naturaleza no ha cambiado. Nuestros instintos naturales son los mismos. Nuestros sentidos son los mismos. Sin embargo, hemos muerto. Y esto es grande. Hemos muerto realmente. Por lo tanto, ya no es lo mismo que antes, aunque tenga los mismos sentidos, aunque tenga el mismo cuerpo, yo he muerto. He nacido de nuevo porque he creído a Dios. Y cuando yo me sumerjo en las aguas, estoy diciendo, Dios, he muerto. Segunda a los Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y como hemos explicado otras veces, no es que dice que si uno murió por todos, esta es la traducción literal que nos da en castellano, pero realmente no dice que si uno murió por todos, sino que puesto que uno, por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, Cristo murió por mí, luego yo morí. Es una enseñanza sencilla y lógica. Si Él murió por mí en mi lugar, luego yo morí. No puede ser que Él murió por mí y yo tan tranquilo y qué bien y gracias, ¿no? Sino que yo morí. Así que morí con Cristo para siempre. Morí con Cristo al pecado. Romanos 6, versículo 2. ¿Romanos? 6, versículo 2. O leemos el primero para que no quede así un poco incoherente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morí con Cristo al pecado. Sabemos, ¿no? Yo he muerto al pecado cuando él murió. Esto no es cuestión de sentimientos, esto es la obra de Dios. No es que yo me sienta muerto al pecado, es que morí. ¿Verdad? No tiene nada que ver cómo yo me sienta, esto es la verdad. Entonces, yo soy hijo de Dios porque creo su palabra, creo la verdad. La verdad es que morí al pecado con Cristo. Morí con Cristo al mundo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es claro, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿un mundo crucificado qué es? Un mundo crucificado es un mundo crucificado. Es como en una cruz, clavas al mundo y no puede bajarse, ni moverse, ni hacer nada. Pues eso es. Y yo al mundo, estoy en la cruz. Por lo tanto, yo no puedo salir de la cruz a hacer nada en el mundo, ni el mundo puede venir a mí porque está en la cruz. Esa es la realidad. Ahora, yo puedo vivir esto por la fe, o puedo ignorarlo. De eso se trata, ¿verdad? Se trata de la verdad en oposición a mis percepciones, a mis sentimientos o a mis sentidos. Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas, que todas se destruyen con el uso? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo? Es decir, el que muere al mundo no es que tiene que limitarse en cosas, es que ha muerto. Es muy distinto haber muerto que limitarse en cosas. Los mandamientos de no toques, no manejes o no gustes son mandamientos de los que viven en el mundo. El que ha muerto ya no tiene todos esos mandamientos, el que ha muerto. Lo vemos, ¿no? No se trata de que yo esfuerce o discipline a mi naturaleza. Se trata de que ya no soy yo quien vivo. De que vivo en espíritu, en otra naturaleza, ¿no? Y morí con Cristo al diablo. Hebreos, capítulo 2. Y versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta palabra a destruir no significa destruir, sino anular, anular. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, es decir, el Señor Jesús ha anulado al diablo para conmigo y me ha librado del temor de la muerte. Por lo tanto, he muerto con Cristo al diablo. El diablo solo tiene autoridad hasta la muerte. Si yo he muerto ya, ya no tiene más autoridad sobre mí. Lo vemos, ¿no? Todo está en que yo realmente crea lo que Dios ya ha hecho y me declare en su palabra. En cuanto lo creo, el Espíritu Santo obra con poder esa misma experiencia que la palabra dice. Pero la llave para que mi experiencia sea conforme a la palabra es creerlo. El que lo obra no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero el que abre la puerta soy yo, siempre. Así que cuando lo creo, lo vivo. Morí con Cristo al diablo, ¿verdad? Morí con Cristo a mí mismo. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es una declaración tremenda. Y tiene que ser la realidad de nuestras vidas. Lo era. La realidad de Pablo lo está diciendo. Esto es lo que él vivía. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Morí a mí mismo, a todo lo que soy en mí mismo. Quiere decir que no se va a manifestar ya lo que soy en mí mismo. No, no quiere decir eso. Se puede manifestar tanto cuanto yo quiera. En tanto en que yo no me sujete al Espíritu Santo y haga morir por el Espíritu las obras del cuerpo, seguiré manifestándome como yo mismo. En cuanto crea, de verdad crea y obedezca, el Espíritu Santo obrará con poder esta realidad de que sea Cristo quien vive en mí, se expresa en mí, hacia mí y de mí hacia los demás. Es así, todo es una vida de poder de Dios y de fe nuestra, no de esfuerzos nuestros ni de mejoras, ni de disciplinas, sino de poder, no mío, sino de Dios, y de fe mía para creerle. En esa relación, Él obra en mí todo lo que está aquí expuesto. Fui crucificado juntamente con Él. Ya hemos leído Gálatas 2:20, era Romanos 6, capítulo 6, el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, del pecado sea, otra vez la palabra esta no es destruido, sino anulado, sea anulado a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, siempre que utiliza esta palabra, juntamente, en griego está utilizando un prefijo que inequívocamente significa en el tiempo, juntamente con él. Por lo tanto, fue crucificado nuestro viejo hombre juntamente con él en la cruz, en el mismo acto de la crucifixión del Señor Jesucristo. No después, cuando yo me lo pienso, yo me lo imagino o yo lo creo. Es la obra poderosa de Dios, poderosa más de lo que imaginamos, más de lo que imaginamos. Poder salir de la vida de uno mismo. Eso no lo imagina nadie, eso es imposible para el hombre, ¿no? Poder salir de verdad. Y no con unos esfuerzos, ni con sufrimientos, ni con retorcimientos, sino libre. Eso es una maravilla. Solo el poder de Dios lo puede obrar porque lo obró ya en la cruz del Calvario, ¿no? Porque lo obró en justicia en la muerte del Señor Jesucristo. Así que fui crucificado juntamente con Él, fui sepultado juntamente con Él, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, otra vez tenemos aquí el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Colosenses 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. ¿Veis cuántas veces va saliendo el bautismo, verdad? Evidentemente, fui sepultado juntamente con Él en el sepulcro, aquel de José de Arimatea, pero yo lo expreso, lo recibo y pido a Dios una buena conciencia en el bautismo. Sepultado juntamente con Él. ¿Qué significa? Que se acabó mi historia en mí mismo, por mí mismo y para mí mismo. Se acabó. Yo puedo continuar los años que el Señor me tenga en la tierra viviendo para mí mismo, pero estoy viviendo en mentira, engañándome a mí mismo, perdiendo la gloria de poder andar en comunión con mi Padre, perdiendo la ocasión de llevar fruto, en fin, perdiéndolo todo. La realidad es que yo terminé. Es decir, yo nací en el siglo XX y morí en el siglo I. Entonces, el día en que mi Señor me comunicó estas cosas, yo lo recibí en mi corazón y Dios me llevó atrás a la cruz y terminó todo lo que yo había vivido para mi conciencia, por completo, por completo. Esto es creer a Dios. Mi conciencia y mi memoria me recuerdan muchas cosas, pero Dios olvidó todo mi pecado, que es toda mi vida, antes de conocerme. Y terminó con mi vida, con mi historia. Somos gentes muy peculiares nosotros, muy peculiares, muy, muy curiosas, ¿verdad? Yo creo que todos hemos nacido en el siglo XX y muerto en el siglo I. Así es Dios de capaz y maravilloso, ¿verdad? Así que yo he estado andando en mi vida, en mí mismo, hasta que oí la voz de Dios. Cuando oí la voz de Dios y Dios me dijo esto, yo tenía dos alternativas, creerle o no creerle. Como le creí, gloria a su nombre, morí. Morí. Mi vida se terminó, mi historia se terminó. ¿Y tú dónde terminaste? En la cruz. Pero tú no eras tal... No, yo no, yo soy nuevo, yo terminé en la cruz. ¿Ya? ¿Es así? Una vez me encontré con un amigo que había tenido bastante amistad y habíamos pasado tiempos juntos en el mundo. Y me lo encontré un tiempo después de convertido. Y él estaba en otra provincia y vino para algo, para algún certamen o algo a Barcelona y nos encontramos. Y bueno, él pues a recordar a su amigo. Y cuanto más me decía cosas, se quedaba un poco así como que, como si no fuera su amigo, ¿no? Y no me reconocía en nada y quería él arrastrarme a lo antiguo, diciendo, pero oye, pero ¿te acuerdas qué tal? Porque tal, y empezaba a hacer gestos en medio de la calle, ¿por qué, hombre? Y al final terminó diciendo, no, no está. Era otro. Era nuevo completamente, no tenía nada. Yo le prediqué el Evangelio. Sí, bueno, está bien el Evangelio, pero también nada. No había nada, no encontraba a nadie. Es que yo morí en la cruz, no lo encontró. En mí solo encontró una criatura nueva que le amaba para que fuera salvo. Pero no encontró el compañero de juerga, de diversión, de chistes, no encontró a nadie, ¿no? Y por más que él trataba de decir, volver al ambiente para que yo me... No estaba. Que no estaba, no era una broma, ¿no? Al final se quedó convencido de que algo había pasado, que no había perdido a su amigo, no estaba, murió. Y esta es la realidad, ¿no? Espero que sea salvo. Hay una historia, hay una declaración muy bonita de Bechualandia. De un creyente de Bechualandia. La leo porque es citado por un hermano, Noel. Y dice así: un misionero estaba preguntando a un convertido Bechuana acerca de un pasaje análogo a Romanos 6:3, concretamente Colosenses 3:3. El Bechuana le dijo: pronto yo estaré muerto y me enterrarán en mi campo. Mis rebaños vendrán a pastar encima de mí, pero yo ya no oiré más y no saldré de mi tumba a tomarlos y llevarlos conmigo a mi sepulcro. Ellos serán extraños para mí y yo para ellos. Tal es la imagen de mi vida en medio del mundo desde que creí en Cristo. Estaba claro. Era de Bechualandia, pero estaba claro. Así que el Evangelio llega a cualquier lugar del mundo y a cualquier cultura y el que lo entiende, lo entiende. Más sencillo que lo expresó él, no puede ser, ¿verdad? Bueno, lo estamos siguiendo todo esto. Es decir, ¿qué estoy diciendo cuando voy a bautizarme? Amén, Dios. Tú lo hiciste, yo lo recibo. Y yo lo reconozco, lo expreso y te pido que viva eso. Simplemente, ¿verdad? Así que cuando uno baja al agua, está bajando a la cruz y al sepulcro y termina su vida. cuando sube del agua, es una criatura resucitada para vivir una vida distinta, sin ninguna conexión de la otra. Esto es lo que, la figura que hacemos en el bautismo. Claro, fijaos, la persona que piensa que en el bautismo es que le, eso, que le quitan un pecado o una cosa de esas, que le han hecho, que le han conferido una gracia, un don, no entiende, ¿verdad? No está unido a Dios en lo que está haciendo. Está haciendo una ceremonia de hombres, no respondiendo a Dios y pidiendo a Dios. En esa respuesta en la que me identifico, en la que lo reconozco, lo expreso y a la vez le pido que sea mi experiencia en adelante. Ahora, cuando me subo de las aguas, tengo que subir bastante rápido, porque si no, entonces ya paso a la experiencia eterna. Pero cuando subo de las aguas, declaro que asumo la verdad de Dios y entro por completo en sus hechos en la hora del Calvario. Al ascender del agua, expreso en figura mi resurrección en Cristo y con Cristo, y pido a Dios que Él obre la realidad de esos hechos con sus resultados en mi vida práctica diaria de aquí en adelante y para siempre. Los hechos. Cristo resucitó conmigo en Él para darme una nueva naturaleza resucitada, eterna, y para ser la vida de mi vida en Él. Cristo resucitó por mí para mi justificación. Romanos 4:25. Capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó por mí para mi justificación. Entonces yo tengo algo muy claro, que no he de buscar la justificación en ningún sentimiento mío, en ningún esfuerzo mío, en ninguna obra mía, porque Él resucitó para mi justificación. Es por su resurrección que yo soy justificado, no por nada que yo haya hecho. Así que mi justificación es total. Total. Solo tengo que creerlo. Estoy completamente justificado. Es decir, he sido declarado justo por Dios. No soy justo, he sido declarado justo. Y si Dios me declara justo, nadie me puede acusar. Porque Cristo resucitó para mi justificación. Todo es por lo que Él ha hecho. No por nada mío. Pero yo lo recibo, evidentemente. Cristo se presentó en el cielo por mí para estar ante Dios en mi lugar. Hebreos 9, versículo 24. Versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo ahora se ha presentado por mí ante Dios. Así que si yo tengo algún temor de presentarme ante Dios, si creo verdaderamente, no tengo que tener ningún temor, porque se ha presentado Él por mí. Y Él es totalmente acepto delante de Dios. El Padre tiene contentamiento en el Hijo. Por lo tanto, como es Él que se presenta por mí, tengo completa aceptación delante de Dios. Él lo ha hecho todo, ahora yo tengo completa aceptación, completa paz, completa justificación por lo que Él ha hecho. Cristo fue exaltado por mí para darme arrepentimiento y perdón de pecados y una nueva identidad y una nueva unción en su Espíritu Santo y por su Espíritu Santo aquí en la tierra. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo fue exaltado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 5, versículo 31 del mismo libro de los Hechos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, para darme arrepentimiento y perdón de pecados, para darme una nueva identidad y una unción en y por su Espíritu Santo, porque Él ha dado su Espíritu Santo a los que le obedecen. Porque ha sido exaltado por Señor, Salvador, y Cristo, ¿verdad? Así que esto lo hizo por mí. Más, para ser mi cabeza en el cielo ahora, Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, para ser mi cabeza en el cielo, ahora, entre tanto que ando por la tierra, y como hemos estado viendo en el libro de los Hechos, para darme arrepentimiento y perdón de pecados, para darme una nueva identidad y unción, en y por su Espíritu Santo aquí en la tierra y mientras que ando por la tierra para ser mi cabeza en el cielo. Ahora, Cristo fue hecho sumo sacerdote por mí para cuidar de mí, para interceder por mí ante Dios mientras ando por la tierra. Hebreos capítulo 7, capítulo 7 de Hebreos, versículos 23. Al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que él vive siempre para interceder por mí, entre tanto que yo ando por la tierra. Romanos capítulo 8, y versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el Señor Jesús no solo murió por mí, sino que resucitó para mi justificación y fue exaltado para darme el Espíritu Santo, para darme por el Espíritu Santo la unción y una nueva vida y para ser mi cabeza en los cielos y además es mi sumo sacerdote, de manera que Él es el que intercede continuamente por mí. Lo vemos, estamos en las manos del Señor completamente. Todo es Él para nosotros. Él cuida de nosotros, Él vive en nosotros, Él está en el cielo por nosotros. Él es nuestra justicia y es nuestro defensor. Él intercede por nosotros. Así que nos podemos presentar con toda confianza, con toda aprobación por parte de Dios, justificados completamente porque Él resucitó para nuestra justificación y podemos andar confiados por la tierra porque Él cuida de nosotros, intercede por nosotros, además de vivir en nosotros, también en el cielo intercede por nosotros. De todo punto, en todos los ámbitos, Él es ya nuestra vida, nuestra confianza, nuestra seguridad eterna. Bueno, esto es un cambio total en la conciencia nuestra, si le creemos. Porque la vida ha dejado de ser lo que me pasa o me pasará y yo podré hacer o no podré, o podré salir adelante o no podré salir. Todo esto se acabó arando con Él. Todo lo ha diseñado Él y Él es mis fuerzas en cada instante, en cada día, en cada asunto. Y haré toda su voluntad en una comunión hermosa, deliciosa con Él, en su suficiencia, y completaré toda la obra que Dios me ha dado a hacer. Y eso es maravilloso, con toda seguridad, ¿verdad? Sí que la vida ha cambiado, es una nueva vida, es un nuevo ámbito, es una nueva relación, es un nuevo todo. Y esto es lo que yo expreso cuando entro en el agua del bautismo y salgo a una nueva vida, habiendo dejado en el agua todo lo que he sido toda mi vida. Lo vemos, ¿no? Pero ya no salgo solo, salgo en Cristo, en Él, no en mí mismo. Por lo tanto, ya Él es toda mi suficiencia, toda mi fuerza, mi defensor, el que responde por mí delante de Dios, el que cuida de mí, bueno, todo, mi todo, para que viva una vida que los hombres ignoran por completo. Podemos, si tenéis algunas preguntas, si no, seguimos con más escrituras y más cosas. Quizá el amontonar muchas escrituras no da mucho lugar tampoco a verlas con más amplitud o a verlas, a detenerse un poco más y comprender las cosas, no lo sé. Si queréis hacer preguntas sobre todo esto que hemos estado viendo, hacer preguntas y el próximo día vemos otra sección y se vuelven a hacer preguntas. Si os parece que no, pues sigo un poquito más y vemos algunas escrituras más.
Todo es muy claro.
Eso es maravilloso. Entonces lo tenemos claro, que cuando bajamos a las aguas del bautismo se acabó y cuando subimos empieza algo distinto para siempre, ¿verdad? Lo expresamos y con el bautismo le decimos a Dios: Dios, dame esa buena conciencia para vivir esta palabra tuya, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo al ser bautizado. Es importante realmente. Evidentemente el bautismo sin haber nacido de nuevo no es nada.
Y esto es en el día a día, ¿no?
Claro.
Sí, porque yo pensaré que en un instante, hombre, como dice Corintios, las cosas viejas pasaron, todo.
Esa es la escritura.
Olvidarse de lo que uno.
De lo que ha pasado, de todas las cosas malas.
Esa es otra escritura que vamos a leer ahora, pero que esa es la realidad. La realidad, Dios es sabio, y ese es sabio, y cuán sabio es Dios, ¿no?
Uno muere y vuelve a resucitar y se olvida de lo que uno fue.
Exacto.
De la leche.
Y claro, no se puede mezclar eso. Si yo mezclo eso con mi astucia de haber vivido en el mundo, no sale nada. Tengo que morir a todo eso, dejar todo lo que es mi sabiduría, en el supuesto de que haya tenido alguna sabiduría, según los hombres, ¿verdad? Mi capacidad o mi Sí, mi maravilloso yo, tengo que dejarlo por completo para crecer como un niño, porque si no, en cuanto lo mezclo, el maravilloso dice, sí, claro, esto es esto, 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 y claro, no es esto. No es esto, porque él no tiene parte en eso. Cuando él lo arregla todo, para explicármelo bien, me ha engañado. Y estoy otra vez sometido al viejo hombre, el cual fue crucificado y no tiene autoridad, ha sido anulado por Dios. Pero el viejo hombre tiene lo mismo que el diablo. El viejo hombre tiene autoridad sobre mí siempre que pueda engañarme. En cuanto me engañe, ya estoy. Otra vez pensando, yo soy así, y yo no puedo, y yo esto, y yo veo las cosas así. En cuanto yo oigo la voz del Espíritu Santo, digo, yo no soy ese, fuera. Entonces yo digo, Padre, qué bien que esté contigo. No tenía nada que ver con lo otro, ¿verdad? Dios ya lo arregló todo en la cruz. Y yo tengo que creerlo continuamente. Ahora, Dios es tan listo, tan listo, tan listo, tan sabio, que siempre que queremos nosotros ser sabios, nos pillamos, como Él dice. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y Él ha puesto esta experiencia que nosotros estamos viviendo, el tiempo y el espacio, como un escenario donde expresamos realmente lo que hay en nosotros. Entonces, ¿y para qué estamos viviendo? ¿Para qué están pasando días y horas y situaciones? Para que expresemos lo que hay en nosotros. Claro, ahora tenemos que expresar la hermosura de Cristo, que es lo que está en nosotros. Si no lo expresamos, pero luego lo decimos con unas palabras muy bien aprendidas y con una firmeza y con una emoción y un tono, no sirve de nada si no lo expresamos en nuestro vivir diario. Es ahí, lo otro se lo puede uno aprender, a decir unas cuantas palabras doctrinalmente correctas y a poner en un momento determinado mucha emoción. Los actores hacen eso, pero no. Entonces, como Dios ha puesto el tiempo y el espacio, resulta que este segundo, este segundo, este segundo, este segundo, 10.000 segundos no vives nada, y luego en 60 segundos o en 3.600 segundos, estás en los cielos, pero luego durante miles y miles y miles y miles de segundos no vives nada, luego estás expresando todo lo contrario. Siempre expresamos lo que somos. Siempre, siempre. Somos expertos en el maquillaje y en todas esas cosas, pero siempre expresamos lo que somos. Y a Dios no lo pilla nadie. Nos pillamos nosotros siempre.
Es como irse hacia el fanatismo. Volver a nacer, ser cristiano, pero volverse al fanatismo, o sea, a decir yo esto, que yo creo, que yo nací, que yo creo que eso también es malo, ¿no? El fanatismo hacia...
A ver, pero si me lo explicas un poco mejor, o sea, un poco mejor.
O sea, yo he visto gente, o sea, que son, digamos, de otras religiones, yo lo veo muy fanáticos. A decir, señora, sí, así, pero en otra cosa de la vida es muy diferente. Son muy diferentes a lo que ellos están a diario en expresar, que Cristo es así, que murió y tal, y tal, y cual, y empiezan a gritar, empiezan a hablar.
Ahora, bueno, ahora voy cantando un poco.
O sea,
son ellos.
Que no son... Ellos.
Que no hay una correspondencia entre su vida y todas esas grandes expresiones que hacen.
O sea, ellos,
sí, sí, sí. Bueno, ese es un problema, ¿no? Es un problema de falta de verdadera fe. Hay una fe que me da uno impulsos para decir grandes cosas, pero que luego no es auténtica, plenamente auténtica, porque no las puede vivir. La fe auténtica vive en sencillez lo que está escrito, y entonces cuando tiene que expresarlo, está expresando lo que es su vida. No tiene que argumentar ni hacer un esfuerzo para mantenerse sin titubear, porque ya no titubea, porque está viviéndolo. Está diciendo lo que es su vida, no está tratando de guardar la apariencia y que no se le caiga ningún adorno, ¿verdad? Y normalmente las personas que ponen un énfasis... lo que Nancy ha llamado fanatismo puede ser un énfasis abombado, ¿verdad? Que no es real. Se nota. Se nota. Pero está la vida para verlo, ¿no? La persona que está hablando desde la experiencia de su corazón habla normal. Puede en un momento determinado hablar con gran fuerza, pero aún está hablando normal. No está haciendo las palabras abombadas, como huecas, como una especie de... Cuando se está haciendo eso es porque no se vive. Entonces está tratando de convencer a la gente de lo que uno mismo no vive. Cuando uno vive la palabra de Dios, no tiene que convencerla con ahuecamientos. En todo caso, con fuerza, pero sin ahuecamientos. Yo creo que eso se nota en todas las personas. Cuando una persona trata de convencernos, trata mucho de convencernos de algo de lo que no está convencida, le da una fuerza, le da un como una especie de como si se hinchara, ¿no? La voz, el tono se hincha y ves que ahí no está, porque el que tiene una cosa la puede decir con toda sencillez, aunque la puede decir con fuerza también, pero no con hinchazón. Quizá en ese sentido es el fanatismo, ¿no? Fanatismo de aprenderse cosas como de memoria y soltarlas como de memoria, todas de un tirón y con una gran fuerza, pero que realmente no están siendo la vida de las personas. O cuando una persona testifica, yo he visto personas que testifican, o que comparten cosas del Señor, y dicen, pues yo tengo esto. Bueno, a mí me pueden preguntar, ¿cómo estás? Pues bien. Yo sé que estoy bien, por lo tanto yo estoy bien. Pero sí tengo que decir, estoy bien, porque el Señor ha hecho esto, porque la Escritura dice, porque los Salmos dice esto, porque Judas dice lo otro, porque en esto lo otro, porque el otro lo otro, y porque en un libro dice esto, y un amigo que vi, tal. Entonces no estás bien, estás desesperado por hacerme entender que estás bien. Si es que está bien, dice estoy bien. No necesita toda esa cantidad de argumentos. Entonces, ¿qué me comunica? Está bien. Me hace sentir bien porque está bien. Si me explica todo eso, me doy cuenta que no está bien, que está sufriendo para que yo crea que está bien. Para demostrarme que no me dice la mentira, sino que me dice la verdad. Bueno, hasta un punto sería correcto. Si yo quiero demostrar, si yo quiero exponer la razón de mi bienestar a una persona, puedo exponerla por la Escritura. Pero con todo puedo hacerlo de manera que exprese que estoy bien. No que se me vea que no estoy bien, sino que trato de explicar el por qué estoy bien que no estoy. Es así. O decir, el Señor es maravilloso. Uno puede decirlo y repetirlo. El Señor es maravilloso. La gente no suele hacerlo. Entonces yo recuerdo de decir entre estudiantes del instituto bíblico, ¿no? Decir, el Señor es maravilloso. Y se paraba, ¿por qué? Y se quedaban parados, ¿no? Y yo me seguía sonriendo, porque es maravilloso. No entendía. Tenía que decirle, Señor, es maravilloso porque me han dado tanto dinero, porque he aprobado esto, porque lo otro, porque ahora tengo fiesta, porque esto. No, el Señor es maravilloso. ¿Por qué? No entendía que es maravilloso. No hace falta tantos porqués, ¿no? Sabemos, ¿no? Así, cuando vamos creyendo la Escritura, como es vida en nosotros. Lo primero que tengo es la paz que dice aquí, el gozo que dice aquí. Después lo comunico, pero no es que no lo tengo y lo comunico porque lo dice aquí. Bueno, mejor es eso, digamos, que estarse callado, porque por lo menos trato de obedecer, pero me falla lo más importante, la fe que hace que yo lo viva. Entonces yo no puedo comunicar paz a las personas si no la tengo. Y si a una persona le digo, tú tendrás paz, ¿verdad? Si crees en el Señor, tendrás paz. Por esto, y 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 porque aquí esto, y porque esto, y porque los que tienen paz tienen mucha paz. Y aquí dice, tienen mucha paz los que aman tu nombre. Y porque tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque justificados por la fe, y porque todos han tenido paz, y porque están en paz aquí y paz allá, y es un desasosiego, yo no le estoy comunicando paz. desde la paz, puedo decirle, pues el Señor te da paz. Y aún en esa paz puedo citarle versículos, pero siempre que sea en esa paz que testifica de la Escritura, de la eficacia de la Escritura que yo le estoy dando. La eficacia tiene que ser en mí, en mi vida. Así que es en el vivir de cada día. Todo esto que nosotros expresamos en el bautismo es un compromiso con Dios para vivirlo todos los días, todas las horas. No solo en una reunión. Uno de los problemas que hay, y es lo que decía Nancy también, pues hay problemas con algunos grupos de cristianos que llevan una vida muy, más bien triste, no solo triste, algunos llevan vidas de desobediencia al Señor durante la semana, y luego en el sábado o el domingo se reúnen y se suben por los techos de contentos, y bueno, eso no puede ser de Dios, porque el que no anda toda la semana en la presencia de Dios, ¿cómo estará expresando el gozo de la presencia de Dios en una reunión? No es posible. En todo caso, está movido por una emoción, porque son muchos allí, muchos gritando y muchos esforzándose en vivir en gozo, y bueno, se puede producir una sensación colectiva de emoción que nos lleve a confundirlo con la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está en la obediencia. Cristo es el obediente. Siempre que estoy obedeciendo, está la presencia de Dios manifestándose a mi corazón. Siempre. Siempre. Entonces no necesito de grandes experiencias o de grandes concentraciones o de muchos cantando a la vez o de muchas voces y mucha emoción. No necesito de esto, aunque si yo estoy en obediencia y se da esto, yo participo, pues muy bien. Pero si solamente tengo esa experiencia de la presencia del Señor durante una hora o dos horas o tres horas y toda la semana ando o bien ajeno a esa experiencia, o bien incluso en una conducta que no agrada a Dios, ¿cómo puede ser? Evidentemente Dios no es así, Dios es santo. Entonces yo me estoy sometiendo a una terapia colectiva de emociones, ¿verdad? Que se da religiosamente como se da deportivamente, como se da sensualmente, ¿no? Es decir, lo que en el terreno que uno quiera, pero tenemos esa capacidad de emocionarnos. Entonces eso no debe de ser así con nosotros, debemos de vivir siempre. Entonces si en un momento se produce la emoción, que sea porque permanecemos en la sencillez de lo que estamos creyendo y que Dios nos da emoción, claro. Pero entonces esa es auténtica, ¿verdad? Porque no está excitada por unas sensaciones o por un ambiente, sino que es el caldo en el que nuestro corazón vive todos los días, ¿verdad? Eso es maravilloso. Vidas sencillas, vidas sin ninguna particularidad a la vista de los demás, y sin embargo en pleno contacto, en plena comunión con el Rey del Universo en los cielos y gozándose del deleite de la comunión con nuestro Padre. Eso es nuestra porción ya. Y completamente posible y real. Dios no nos declara cosas para burlarse de nosotros, ¿verdad? Dios es maravilloso. Dios ha dado a su Hijo para que sea real en nosotros todo lo que Él habla en su palabra. Así que fui resucitado juntamente con Cristo, y este será el resultado o los efectos de la obra de la cruz, de la resurrección de Cristo. Hemos visto los efectos de la obra de la cruz, de la muerte de Cristo conmigo y por mí en la cruz, los resultados en mí o los efectos en mí. Ahora vemos los efectos de la obra de la cruz, de la resurrección de Cristo, los efectos en mí. Fui resucitado juntamente con Él. Romanos 6, capítulo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pues somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo estamos en la semejanza de su muerte? En el bautismo. ¿Cuál es la semejanza de su muerte? Que nos metemos en el agua y morimos en el agua. Es una semejanza. Porque realmente morimos con él. Lo que estamos haciendo es una semejanza en el bautismo, porque ya morimos en la cruz con él. Entonces, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a leer otra escritura. Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6. O el 4. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que esto es un hecho, Dios nos está declarando un hecho, Dios no dice que si yo puedo esforzarme y llegar a la resurrección. Él dice que juntamente con Él me dio vida, juntamente con Él me resucitó. Otra vez, cuando dice juntamente con Él, está diciendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Es decir, en la resurrección de Cristo, juntamente con Él, Él me dio vida y me resucitó. Colosenses 2:12. Otra vez vamos a leer este versículo que hace alusión del bautismo. Siempre el bautismo es la figura, pero cuando dice juntamente, siempre es la realidad. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que yo fui resucitado con él, y ahora la figura vuelve a referirse al bautismo. En el bautismo soy sepultado juntamente con él y soy resucitado con él, porque lo fui juntamente con él. En el bautismo estoy haciendo la expresión de lo que sucedió realmente en el Calvario con él y conmigo en él. Fui resucitado juntamente con él en él, no en mí mismo. Primero a los Corintios 30. Primero a los Corintios 1, 30. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que ya estoy en él, fui resucitado en él, no en mí mismo. En él. Esto es algo maravilloso, pero es así. Estamos en él, no en nosotros. Yo he estado por muchos años en mí mismo. Ya nunca más. Estoy en otro, estoy en él. Es una sensación curiosa, ¿verdad? Maravillosa, porque en quien estoy es el que me amó, el que se entregó por mí, el que es mi auténtica vida. Y la verdad. Pero es una sensación peculiar y maravillosa. Para vivir a Dios, no al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora estoy vivo para Dios en Cristo, no en mí, en Cristo. ¿Vemos este cambio que ha habido? Yo estaba en mí hasta que me convertí. Cuando nací de nuevo, ya no estoy en mí, estoy en Cristo Jesús, estoy en otro. Y estoy vivo para Dios, vivo para Dios. En la misma naturaleza de Dios, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que la naturaleza es la de Dios. Yo existo en la naturaleza de Dios, ¿no es algo maravilloso? Es que es algo que uno se pone a soñar y nunca llega tan lejos, ¿no? que tenemos la misma naturaleza de Dios. Participamos de su naturaleza. Ahora, por el Espíritu de Dios y en el mismo Espíritu de Dios, en Cristo, en Dios, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y realmente, este no vivís según la carne, lo que dice es, mas vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu. Estoy en Espíritu. Todo esto lo estamos oyendo de la palabra de Dios. Es el creerlo yo el que hace que lo viva. La verdad está ya expresada por Dios. El creerlo hace que lo viva. No estoy en carne. Estoy en otra sustancia diferente de la carne. Estoy en Espíritu. Esto es algo maravilloso, muy maravilloso, ¿no? Así que Efesios capítulo 2, la primera mitad del versículo 10 del capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Fijaos, hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Hasta que nos hemos convertido, habíamos sido creados en Adán. Ahora hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Qué distinto y qué maravilloso. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios. He sido hecho una nueva criatura en una nueva creación. Y esto es lo que estaba citando John Jairo, segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17.
Capítulo 5, versículo
17. De modo que si alguno está en Cristo, y hemos visto que estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todas las cosas son de Dios. Aunque dice y todo esto proviene de Dios, no es exacto como lo dice en griego. Y todas las cosas son de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. La palabra, la misma palabra que se traduce aquí, criatura, es también creación. Tomémoslo como queramos. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Una criatura nueva, una creación nueva, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que pasó de viejo? La vida antigua. O sea, desde el año 2002, desde diciembre de 2002 para atrás, ya pasó todo eso. ¿Y de 2002 en adelante?
Tenemos una vida nueva.
¿Pero hay cosas viejas?
No, ya no.
A ver.
No queda ni una.
Con el bautizo lo borras todo. No lo borras, sino que queda en la cruz junto con él.
Exacto. Morimos en la cruz juntamente con el Señor Jesús. Pero vamos a ver. ¿Vosotros tuvisteis alguna vez una olla vieja que se hizo muy vieja y ya la desechasteis? Ya no la tenéis, ¿no? ¿Tenéis alguna ropa vieja ahora? Entonces, la ropa vieja que tenéis ahora, la tenéis ahora, ¿verdad? La podéis usar o podéis no usarla, pero no es vieja porque ya pasó, sino porque es antigua. Pero la tenéis todavía. Así nosotros tenemos el viejo hombre, que son las cosas viejas. Entonces, yo puedo Es decir, todo lo que desde diciembre ya pasó, ahora todo es nuevo y sigo usando las cosas viejas. Dice, son nuevas, las pongo las tiño, ¿no? No vale eso. Es decir, pasaron las cosas viejas de aquí atrás y las cosas viejas de aquí en adelante también. Es decir, las cosas que van a poder manifestarse en mí de lo antiguo han pasado también. No tienen derecho. Sin embargo, intentarán manifestarse continuamente, porque eso es la costumbre del viejo hombre, ¿verdad? Pero delante de Dios ya no existen, delante de mí tampoco tienen que existir. Es decir, no nos referimos a viejo en el sentido de lo que terminó, sino en el sentido de lo que es de la antigua creación, aunque todavía esté con nosotros. Bueno, todo eso ha pasado, para Dios debe de pasar para nosotros, pero para que se produzca esa realidad en nosotros tenemos que velar para no dejar lo que se manifieste, porque pasó en la cruz, pero lo que es nuestra naturaleza sigue con nosotros hasta que seamos transformados en el cuerpo. Entonces es cada vez que yo permanezco creyendo al Espíritu Santo y por lo tanto permanezco obedeciendo a la palabra, no haciendo caso de mi propio corazón, de mis propios criterios, y cuando por el poder del Espíritu Santo, por eso el bautismo es la solicitud de una buena conciencia a Dios, por el poder del Espíritu Santo mantengo al viejo hombre donde Dios lo puso en la cruz, entonces yo vivo en libertad, en la nueva creación. Pero si yo digo, ah, ya todo es nuevo, y me dejo llevar de mis sentidos, estoy otra vez andando en lo viejo, porque mis sentidos responden a la naturaleza natural. ¿Verdad? Así que he de velar, no pensar ingenuamente de que Dios ha quitado, lo ha quitado en la cruz, pero si lo hubiera quitado de manera que ya no estuviera, entonces ya no estaría. Yo no tendría que aprender nada, ya sería nuevo. Tengo que aprender para, por mi voluntad como nueva criatura y por la obediencia a Dios, ir creciendo hasta que la plenitud de esa nueva criatura que es Cristo en mí se manifieste en mi vida. Y no puedo crecer más que por la palabra de Dios y por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo ir identificando lo que es de la vieja naturaleza en mí e irlo llevando a la cruz, quitándolo de mi experiencia, no dándole la aprobación, no defendiéndolo, no justificándome, sino diciendo, este es el José antiguo y yo no soy este, por lo tanto no quiero esto, ¿verdad? Cada día, en cada cosa. ¿Por qué? Porque creo a Dios, ha pasado todo eso. Sin embargo, tiende a manifestarse en mí continuamente. Lo vemos, ¿no? Es decir, que paralelamente con la nueva criatura está la antigua naturaleza. Entonces no hay manera de vivir en la nueva criatura si no se mantiene en la cruz a la antigua naturaleza. Porque si lo que yo pretendo es que algo ha pasado que ya funciono, entonces quien funciona es la antigua naturaleza con el nombre de cristiana. Entonces no puede venir paz, ni comunión con el Señor, ni nada de eso, y entonces vuelve a salir todo lo malo, y las mentiras, y la envidia, y el justificarme, y el que nunca hago las cosas mal, todo eso sale. Entonces, bueno, no, ya se terminó. No, se terminó si creo. Si no, está todavía aquí operando, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice, en lo que hemos leído en Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado. ¿Qué quiere decir anulado? Quiere decir algo que está, pero que no tiene eficacia, pero que está, ¿verdad? Lo que no está, no está anulado, simplemente no está. ¿Lo veis esto? No sé. De vez en cuando hay unas máquinas de lo que sea, de café, lo que sea, y una tiene un letrero nulo o anulado. Está la máquina, pero no da café. Pero está, ¿verdad? No es que no hay máquina, está, pero está anulada.
Uno tiene una chequera y hace un cheque malo, lo anula, pero está ahí mismo en la chequera.
Cada uno habla de sus experiencias, ¿eh?
Cuando la cheque, la sigue la chequera.
Sí, es exacto, es exacto. Es exacto. Tal como lo ha dicho yo, Jairo, es una de las ilustraciones más claras de lo que es anulado. Ahí está, la matriz está ahí. Y tú cuentas y sale el número tal, pero pone nulo o anulado, no cuentas dinero, pero está ahí, ¿verdad? Entonces el viejo hombre sigue con nosotros, pero ha sido crucificado para que el cuerpo de pecado sea anulado. Es decir, que no tenga autoridad sobre mí. Ahora mi viejo hombre me dice, pues tú eres así, ¿vale? Muéstrate así. Pues párale a ese los pies. Pero yo digo, estás anulado, no es igual lo que digas, no. Tú habla, pero estás anulado, no tienes fuerza, no me vas a obligar a que sea así, porque yo no soy eso. Esta es la realidad. Es decir, hay una voz en mí, que es el viejo hombre que siempre está chillando, pero no me obliga, no puede obligarme. Lo maravilloso es que no puede obligarme. Excepto si me engaña. Si me engaña, entonces me veo yo que soy eso y obro así, ¿verdad? Pero si no es por engaño, yo soy un hijo de Dios creado en Cristo Jesús, en la propia naturaleza de Dios, amo la palabra de Dios, amo las cosas de Dios, por lo tanto, no tengo nada que ver con el rebelde de antes, nada que ver. Y aunque en mí se manifiesten las mismas tendencias, mientras que estoy velando, no las dejo subir a mi conciencia. Simplemente están ahí gritando, pero no tocan mi corazón. Mi corazón se siente en paz delante de Dios. No soy eso. Es como el que tiene la radio puesta. A veces uno tiene la radio puesta y está pendiente. Cada cosa que dicen. Parece que si se paran, se le para la vida, ¿no? Y está pendiente y dan un golpe. Y dan un cantante, son las cosas, y uno está con lo que dice, y levanta la voz, y uno se va con la voz que levanta, y de golpe hay un sonido fuerte de batería, lo que sea, y ¡ay, que viene! Y está uno viviendo eso, ¿no? O tiene la radio puesta y oye, bla, 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 y no hace caso. Están diciendo lo mismo, pero en un caso uno está metido, y en otro caso es un ruido, ¿verdad? Pues el viejo hombre es un ruido que tenemos. No podemos quitarlo hasta que venga el Señor. Pero si lo tenemos como un ruido, que no somos nosotros, nos acostumbramos a ese ruido y andamos muy bien. Ahora, si estamos... A ver qué dice ahora. Entonces no. Entonces nos metemos en sus razonamientos y acabamos pecando. Andando en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Vemos la cosa, ¿no? Pero es así. La realidad... ¿Cuál es la realidad? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son hechas nuevas. Esta es la realidad, delante de Dios. Mi experiencia puede ser diferente, pero no es la verdad. Si yo quiero vivir la verdad, mi experiencia tiene que ceñirse totalmente a la palabra de Dios. ¿Cómo lo consigo? Otra vez. Velando, leyendo la palabra de Dios, creyéndola, buscando a Dios en oración para estar en comunión con Él, reuniéndome con los hermanos, compartiendo, en fin, obedeciendo lo que voy aprendiendo. De esa manera consigo estar constantemente en la naturaleza que me es propia y por lo tanto no me voy a la otra. Y se pone de manifiesto en mi experiencia lo que aquí está escrito, que soy una nueva criatura y que Dios es poderoso para mantenerme por su poder en esa naturaleza nueva. Y todo es nuevo, todo es nuevo, todo. Y si alguna cosa queda vieja, no saldada, alguna cosa que yo no haya hecho bien, que no haya pedido perdón, alguna cosa que haya dañado a alguien y que tenga que pedir perdón, pues tengo que arreglarlo, ¿verdad? Pero una vez eso arreglado, ya está. Mi conciencia está libre de esas cosas, ¿verdad? Como si hago alguna cosa en mi andar actual que ofende a algún hermano o incluso que ofendo a alguien que sea incrédulo. No tengo por qué ofenderlo porque sea incrédulo. Pues tengo que arreglarlo, pedir perdón y entonces me quedo libre. Porque la naturaleza santa de Dios reclama de mi santidad. Luego, no hay condenación para mí, pero si yo no confieso los pecados, ando mal. No ando en esa libertad, en esa paz, en ese gozo con Dios.